gosh, what a night. Oh gosh, what a night.
Y para ponerte de buenas, buscar siempre la forma de hacer más rápido las cosas. Por ejemplo, utilizar un programa que nos ayude a realizar más rápido nuestros trabajos en la computadora, buscar una ruta que nos permita llegar más rápido al lugar que queremos ir, el famoso atajo, tomar un curso de lectura veloz, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Siempre debemos procurar romper nuestra marca personal y procurar hacer cada vez más rápido las cosas que solemos hacer. Y es que esto te va a permitir ser una persona más eficiente y más aventajada. Pero sobre todo no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando La Bamba, un son jarocho que identifica al estado de Veracruz. La Bamba en este mes de septiembre dedicado a nuestro querido México.
Cuando canto La Bamba yo estoy contento porque yo me acompaño con mi instrumento. Arriba y arriba, arriba iré, yo no soy marinero, soy capitán.
Qué bonita es La Bamba.
Muy buenos días, tengan todos ustedes en este miércoles 25 de septiembre. ¿Cómo estás, Alonso?
Ay. Con son jarochito, vamos a arrancar, como que te echa para arriba el son jarocho. Hay cosas divertidas y escuchar a los jarochos cuando empiezan a improvisar, pues con bastantes picardías el asunto ahí de los nombres. ¿Te ha tocado?
Por supuesto, muy divertido.
Venga, bueno, arriba los jarochos, un saludo.
Seguimos en este mes de septiembre y bueno, cambiando un poco el tema, hemos sido testigos estos días, somos testigos de lo que un desastre natural, bueno, puede causar primero que nada en la vida de una persona, pero también, ¿por qué no decirlo?, en lo que es su patrimonio. Me sorprendió muchísimo cuando se acercaron en estos días a preguntarle a ciertas personas, a ciertos mexicanos, mexicanas, ¿cuentas con algún seguro contra daños por fenómenos naturales, incendios, accidentes o enfermedades? Y fue increíble, ¿verdad?, lo que contestaron algunos de ellos. No, pero está en mis prioridades porque es muy importante recuperar mi patrimonio ante cualquier tipo de desastre. Alguien más dijo, creo que es algo necesario porque este tipo de sucesos ocurren cuando menos lo esperas, aunque hay que decir que los beneficios elevan el costo de los seguros. Y así se les preguntó a varias personas, la mayoría comentaron que no. Sabemos que la prevención a través de una póliza de seguros pues es la mejor receta para proteger tu patrimonio, pero ve nada más esta cantidad y nos vamos a caer para atrás todos, Alonso. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó que 95% de las viviendas de nuestro país no cuenta con un seguro. Entonces, algo que definitivamente afecta. Vemos aquí cuántas miles y miles de personas se han quedado sin casa. Yo sé que inmediatamente me van a decir, no, ¿cómo? Espérame, si un seguro es carísimo, ¿cómo voy a tener yo un seguro? Pero a la larga, ¿no?, cuesta mucho más caro no tener un seguro. Entonces, bueno, si eres de las personas que tienes un seguro, que has sufrido algún daño, me gustaría comentar contigo qué es lo que tienes que hacer. ¿Tienes algún desastre? ¿Podemos abarcar este desastre o algún otro, algún incendio, algún accidente, algo que te pasó? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Inmediatamente el primer paso es reportar los daños. Tienes que contactar a tu aseguradora a través de este servicio de asistencia telefónica, o puedes también acudir a las oficinas, identificarte, reporta el tipo de daño que sufriste, la ubicación del siniestro y solicita inmediatamente que un ajustador te asista para iniciar el procedimiento. Muchas veces ante un desastre, alguna cosa, lo menos que pensamos en ese momento es acudir al seguro. Inmediatamente hay que decírselo, porque si pasa el tiempo, entonces ya el ajustador te dice, oye, pues ya cambiaron los hechos, no estuve yo presente. El segundo paso.
Bueno, es que a ver, de entrada, los ajustadores y los seguros tratan de encontrar las maneras para no pagarte. Eso es un hecho también. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso con las letras chiquitas de cuando contratas un seguro y hacer bien los procesos como tú dices.
Claro, ahora ya pasó, inmediatamente acudes, ¿no? ¿Qué documentos necesitas? Bueno, debes de presentar ante el ajustador tu credencial del IFE, tu licencia de manejo, si se trata de un automóvil dañado, tu comprobante de domicilio y el número de póliza en caso de tenerlo adoptado, de no lo tienes apuntado, bueno, pues apréndetelo memoria. Y si acudes a un representante legal, es indispensable presentar una carta poder. Si vives en el DF, fuiste afectado por algún siniestro, alguna cuestión de desastre, debes seguir el mismo procedimiento. Si estabas, por ejemplo, de vacaciones y tienes una propiedad siniestrada o te encontrabas en la zona del desastre, pregunta a la aseguradora qué derechos tienes. O sea, si tienes un pago de transporte, hospedaje, hospitalización, vamos a poner el ejemplo que alguien tuviera, que estuvieras de visita en México y tienes una propiedad en la zona de Guerrero, pues inmediatamente la aseguradora puede incluso pagarte el pasaje para ir. ¿Cuánto te deben de pagar? Bueno, es necesario que revises muy bien tu contrato, las coberturas contratadas, la suma asegurada y las exclusiones. De ello depende el tipo de daños que serán cubiertos. ¿Sí? ¿Cubre el deducible, el famoso deducible, en qué consiste? Pues para recibir los beneficios determinados en tu póliza, las empresas te solicitan, ¿sí?, si tu póliza, en primer lugar, que esté vigente. Nos puede suceder fácilmente que llegas tú a hacer una, sí, oye, se me robaron mi coche, en mi casa hubo una inundación y resulta que tu póliza no está pagada, y tú en ese momento tienes que pagar el deducible para un coche, por ejemplo, equivale a un 5% del valor comercial del mismo en caso de daños materiales y de un 10% por pérdida total. Y si no tienes seguro, ¿qué tienes que hacer? La recomendación inmediata, créanme, ¿sí?, es contratar un seguro. La mejor póliza cubre los riesgos más importantes que se registran en las zonas donde vives, por ejemplo, hablando de huracanes, de inundaciones, de sismos, de terremotos, accidentes viales, hundimientos, incendios, robos. Y antes de contratar, compara las coberturas, los costos, los beneficios de una compañía a otro. Y para que veamos realmente lo que sí te puede afectar, fíjate, el dueño de un coche sin seguro paga 90% más por los daños causados a terceros. Es decir, bueno, yo choco, no tengo seguro, pago 90%.
Es que además te puedes meter en problemas muy serios. Si imagínate que pues tienes un accidente y te vas contra alguna especie de monumento o alguna cuestión en donde o le pegas a alguno de estos coches, pues que muy costosos que andan por ahí en la ciudad, lo vas a tener que reparar, no tienes de otra, y son en realidad pues reparaciones que pueden superar pues los 50, 100 mil o hasta 150 mil pesos, te puede costar una cuestión así, ¿no?
Por supuesto, hablando por ejemplo de hospitales, la factura por servicios de hospitalización se dispara a más del 90%, los honorarios de un abogado, sin contar fianzas, llegan a 300 mil pesos, y todo ello, por ejemplo, más la reparación del auto, se evita con una póliza, pues vamos a hablar de 8 a 12 mil pesos anuales y un deducible de 5 a 10%. Yo sé que te puede sonar ahorita muy fuerte decir, no tengo dinero para un seguro de mi casa, ¿sí? Es increíble que solamente el 5% de las viviendas en México están aseguradas, pero fíjense que a la larga pues sale mucho más costoso.
Bueno, y de las viviendas todavía llega a ser un poco más entendible. El tema con los coches es me parece que va junto con pegado. O sea, si no te alcanza para comprar un seguro, entonces no te alcanza para comprar un coche. Es decir, tienes que al valor del coche aumentarle el valor del seguro, y eso es en realidad lo que te cuesta el coche. Y si no tienes para el seguro, no compres coche, porque en realidad te metes en muchos más problemas.
Bueno, pues los invitamos a revisar,
y
¿verdad?
Algo que es importante, perdón que te interrumpa, pero algo que es importante que no mucha gente sabe es cuando tú golpeas, cuando tú estás asegurado y golpeas a alguien, o sea, le das a lo mejor pues un recargón o un golpe fuerte a otro coche, no te vayas, porque a ti no te cuesta nada reparar el coche del otro. A ti te cuesta reparar tu coche cuando... A ti te cuesta pagar el deducible cuando quieres reparar tu coche. Es decir, yo, Alonso, te pego a ti, Lucía, y entonces, si yo, pues, en vez de darme a la fuga y listo y ya, si yo a ti te digo, oye, te pegué, no quiero que reparen mi coche, solo quiero que reparen el de Lucía, a mí no me cobran ni un centavo, ni un peso. Entonces, si tú tienes la culpa y estás asegurado, pues no te vayas, porque a la otra persona sí le afectas mucho y a ti no te cuesta nada si tú no quieres arreglar tu coche.
Por supuesto. Pues yo los invito a revisar todas estas coberturas, tanto en coches, pero también, ¿por qué no?, en casas, para pues ante estos desastres naturales que estamos viviendo, por lo menos que tengamos nuestro patrimonio protegido. Los invitamos a comunicarse con nosotros durante todo este programa en Día a Día a través de nuestras redes sociales en facebook.com/diaadiahn.
También tenemos el correo electrónico, que es diaadia@hombrenuevomexico.com, y la página de internet www.lucialegorreta.com, además de nuestras tradicionales formas de consulta, los teléfonos, el 1084-1030, que es el multilínea, y el 01-800-30-58-100, larga distancia sin costo.
Y nuestro tema del día de hoy, en el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado, hoy vamos a platicar de este tema, cómo prevenir embarazos no planificados en adolescentes. Pero antes, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a tomar breves descansos, pero frecuentes. Es que trabajar seguido es lo peor que podemos hacer de cara a la productividad. Para ser más productivos es necesario tomarnos pequeños descansos frecuentes. Por ejemplo, estirarte, relajarte por un momento, salir a dar la vuelta, entrar a internet y navegar a lo mejor un rato, almorzar sin nuestra computadora o el diario al lado. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
A veces, admitir nuestras debilidades es la actitud más valiente, pues cuando lo admitimos, abandonamos el valor de enfrentar la realidad y buscamos la ayuda necesaria. Dicen que el primer paso hacia el camino de la recuperación siempre es el más difícil. Pero aunque el camino no sea sencillo, te ofrece la posibilidad de aprender a amarte, de amar a tu familia y a la vida. Se necesita tiempo para adaptarse a otra manera de vivir, para aprender a gozar la paz que ofrece la recuperación. Habrá momentos en los que quizá te sientas nervioso. Eso es normal, pero mereces vivir en el amor y la felicidad. No hay regalo más grande que puedas darte a ti mismo. Si has perdido a un ser querido, si has roto con tu pareja o perdiste una amistad o el empleo que atesorabas, es posible que pases por todo tipo de emociones. Es probable que estés triste, que sientas preocupación e incluso miedo.
Y pues por eso que Hombre Nuevo y un equipo de profesionales en la materia traen para ti la serie número 11 de audioconferencias, El Proceso del Duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás? Son 5 temas muy variados en este tema de los duelos, que ahí te van, mira. La etapa del duelo en pareja, las etapas del duelo en pareja, resignificar para dejar ir, procesando tus pérdidas y duelos, y ahora que no estás, ¿cómo retomo mi vida? Y tipos de muerte y cómo enfrentarlas.
Aprovecha esta valiosa oportunidad y adquiere la serie número 11 de Hombre Nuevo, El Proceso del Duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás? Adquiérela en preventa a un precio increíble.
Así es, solo 299 pesos es lo que cuesta esta serie, y lo que tienes que hacer es marcar y apartar este paquete de 5 audioconferencias al siguiente número local. Anótalo muy bien, 2617-7642. Repito el número, 2617-7642.
La serie número 11, El Proceso del Duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás?, es una serie de Hombre Nuevo. Adquiérala, las claves para mejorar el dolor y volver a ser feliz.
Solicita tu serie al 2617-7642. Recuerda, 2617-7642.
Ya escucharon el tema del día de hoy, cómo prevenir embarazos no planificados en adolescentes. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros dos invitados. Nos acompaña la doctora Maribel Germán, fundadora y directora general de CEFI, Centro de Educación Familiar Integral. Maribel, además, es consultora familiar. ¿Cómo estás?
Muy bien, Lucía, muchas gracias por la invitación y buenos días a todo tu auditorio.
Me da mucho gusto verte por aquí, Maribel, la conozco hace muchos años, es una mujer muy preparada y vamos a ver aquí que está con nosotros. También darle la bienvenida, nos acompaña el doctor Edgar Díaz Franco, él es doctor en psicología en el área de medicina del adolescente. Edgar, bienvenido.
Bienvenido, buenos días y muchas gracias por la invitación.
Pues mencionábamos a nuestro público que estamos ya por celebrar este Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado. A mí en lo personal es algo que...
¿Cómo celebrar?
Tampoco, no hay nada que celebrar. Es más bien una llamada de atención. Es algo que a mí me inquieta mucho porque hemos visto, ¿verdad?, cómo estas campañas de educación sexual cada vez se están llevando a cabo, no nada más en México, en el mundo, y sigue, sin embargo, pues sucediendo esta situación de embarazo en adolescentes, y yo ya no diría adolescentes, a veces niñas que se embarazan a los 9, 10 años. ¿Tenemos idea de algún número en México, Maribel, de cuántas?
Pues mira, traía justo algunas cifras interesantes pensando en el tema de hoy. Y mira, hay una estadística que saca el Instituto Mexicano de la Juventud que dice que el 32% de niños menores a 18 años inician su vida sexual activa antes de los 18 uh-huh. años. Esta es una cifra interesante.
32%.
En sí. México, 32%.
O sea, una tercera parte.
Sí, uh-huh. Y 60% de estos casos termina en un embarazo no planeado. Entonces, altísimo el número. Y si nos ponemos a pensar, no estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de menores de edad. Y esto abarca edades entre los 10 y los 18 años, es decir, ni siquiera entran algunos de ellos en la adolescencia, porque como sabemos, la adolescencia inicia formalmente a partir de la pubertad, un poquito más tarde, depende de qué... visión tengamos sobre el tema, pero más o menos se considera la adolescencia entre los 13 a los 18 años.
Ahora, ¿cuáles vendrían siendo pues las causas principales antes de irnos a las consecuencias, a qué se puede hacer? ¿Por qué? ¿Por
las
qué?
Causas de un embarazo, pues no, nomás hay una.
No.
¿Cómo?
¿Por qué una niña de 9 años, de 10 años, de 11 años, que podrías decir está totalmente, todavía ni entra a la adolescencia, pues se topa, ¿verdad?, con que está ante un embarazo, sobre todo no planificado.
Claro, sobre todo estos, no planeados,
¿no?
A mí me gustaría hacer una aclaración a propósito de la definición de adolescencia. Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia formalmente está comprendida en la etapa de 10 a 19 años. Esa es una definición formal, aunque la doctora tiene toda la razón. Uh-huh. Caer en estas definiciones operacionales da un sesgo hacia las cosas. Creo que tenemos que hablar de metas maduracionales para poder contestar también la otra pregunta. O sea, hay adolescentes de 15 años que psicológicamente pueden tener una madurez, por decirlo de alguna manera, para poder enfrentar la sexualidad. Y puede haber adolescentes de 18 años, según la definición de la OMS, que no estén maduros para enfrentar una situación de sexualidad. Entonces, una de las causas, que regresando a esa pregunta, una de las causas tiene que ver con situaciones psicológicas de madurez para asumirse como potencialmente sexuales. Esa es una de las cosas importantes ahí. ¿Quién lo puede hacer y quién no? Porque las causas son múltiples, es multicausal.
Y ahí se hace muy complicado porque entras al terreno subjetivo.
Es muy subjetivo, ¿no?
Pero
ahí decir
es que
quién está preparado y quién no está.
O sea, hay personas que están listas a los... dos, no sé, a los 14, 15, 16
pero a ver,
años,
vamos a ver.
Hay personas que a los 25 siguen estando...
No, ni a los 40 ni a los 50.
Mira, pero claro, no sé, pero no son adolescentes.
Si uh-huh. me permiten, creo que bueno, la experiencia que tenemos a través de CEFI de atender, pues el año pasado atendimos yo creo que más o menos a unas 6,000 adolescentes, uh-huh. mujeres. Uh-huh. También atendimos hombres, pero bueno, como estamos hablando del embarazo no planeado, me voy a referir a la mujer.
O sea, 6,000 adolescentes que llegaron embarazadas, exacto, y no querían estar embarazadas.
Sí, no todas, no las todas que estamos embarazadas. Atendiendo. Te hablo de adolescentes en general que okay. atendimos. Y constantemente damos justo cursos de educación sexual y luego además atendemos a muchas de ellas en consulta privada. Y yo te puedo decir que esta definición de la OMS, con todo el respeto que me merece la OMS, pues no me parece que tenga mucha lógica, porque la etapa adolescente, por características propias, pues es un periodo justo de crecimiento, de madurez, de confusión, es un proceso de identificación, de encontrarse con un yo, con un sentido de vida. Es una etapa en donde el niño adolescente, pero sigue siendo niño, todavía no tiene, por ejemplo, un sentido de vida claro, uh-huh. todavía no tiene ni siquiera claridad en cuanto a cuáles son sus capacidades, cuáles son sus sus limitaciones, cuáles son, es decir, está en un proceso de maduración. Y decir que un niño en esta edad está listo para iniciar una vida sexual, pues la verdad me parece un poco fuerte. ¿Por qué? Pues porque lo vemos en la práctica, a mí me llegan adolescentes de todos los niveles sociales, estoy hablando de todo tipo de tendencias ideológicas, de creencias religiosas, de y te puedo decir que veo un común denominador en ellas. Después de tener sus primeros encuentros sexuales a estas edades, definitivamente se genera en ellas confusión, se genera en ellas a veces baja autoestima, se genera en ellas miedos, se generan en ellas rupturas a veces en las relaciones, porque creo que una relación sexual implica un compromiso pues más fuerte, más íntimo, más personal y más contundente en la pareja. No. Y cuando no está listo el adolescente para este tipo de compromiso, algo se rompe por dentro.
Ahora, haciendo un paréntesis, a mí se me gustaría, sin meternos a la parte psicológica, ahorita lo vamos a ver más, pero irme a la parte física. Yo veo que, por ejemplo, una niña, una adolescente, como la queramos llamar en este momento, que tiene un hijo, ¿verdad?, a los 14, a los 15 años, tiene incluso riesgos físicos. O sea, es un bebé que nace muy chico, es una niña que su cuerpo todavía no está totalmente preparado, todavía no acaba de formarse, no sé.
En el Instituto Nacional de Perinatología está definido el embarazo adolescente
es un alto riesgo.
Es un embarazo de alto riesgo, tomando en cuenta los factores físicos y los factores psicosociales. Porque quizá las adolescentes más tardías, digamos después de 17 años, quizá no tengan tantas complicaciones médicas como las que vemos que son menores de 17 años. O sea, nosotros sí tenemos como estimado quiénes son los que tienen el riesgo físico y el riesgo psicológico. Lo que dice la doctora es muy interesante en ese sentido, pero nosotros estimamos que solo una de cada tres adolescentes que llega a nuestro instituto se suma a la parte emocional como factor de riesgo. Lo tenemos medido desde el punto de vista de la investigación que
hacemos. O sea, su principal riesgo es que la parte física.
La parte física y la estimación del riesgo psicológico de las adolescentes que van al Instituto Nacional de Perinatología, la estimamos en un 30%
claro,
por ahí.
Entendiendo un factor psicológico de riesgo, pero obviamente dejando de lado, pues que sí te cambia la vida y pues casi te la, no es que te la destruya, ¿no? Pero sí te mueve todo.
No, pero es un cambio totalmente
radical en tu vida
radical.
Que no tenías planeado, ¿no?
Tenemos que ir a una pausa. Okay. Y ahora que regresemos, a ver, llámanos, pregunta si estás en una situación, si tienes alguna duda. Estamos tocando este tema, cómo prevenir embarazos no planificados en adolescentes. Volvemos. Estamos aquí platicando cómo prevenir embarazos no planificados en adolescentes con la doctora Maribel Germán y con el doctor Edgar Díaz Franco. A ver, algo que ahorita en corte estábamos comentando, vemos cada vez más en México, a nivel mundial, no se diga, se incrementan estas campañas de sexualidad, de información, cada vez más los jóvenes, los niños saben, ¿verdad?, qué pasa. Y por otro lado, si estas campañas de veras funcionaran, pues el número de embarazos no planificados tendería o debía ya haber disminuido y si no es que casi desaparecido. ¿Por qué? Mi pregunta es, ustedes dos que son especialistas en este tema, que lo ven, que lo palpan diariamente, ¿por qué, verdad? Al contrario. Y vamos a ver después ya qué situación hay cuando una madre está embarazada, pero definitivamente un embarazo no planificado pues altera, cambia drásticamente el rumbo de la vida de una persona, independientemente de que físicamente es un embarazo de alto riesgo, independientemente de lo que apuntaba Maribel de todas las pues consecuencias psicológicas que tiene y sociales que tiene.
Sí.
¿Han funcionado, Edgar, estas campañas?
Yo creo que hay que ser justos con estas cosas. Han funcionado parcialmente, pero lo que sí es cierto es que las estimaciones diferentes que tenemos de porcentajes de embarazos adolescentes van creciendo. Eso sí lo sabemos. Y la pregunta es, ¿por qué en ciertas poblaciones estas campañas no han funcionado? Yo creo que porque están dirigidas a una concepción de adolescencia global. Y hay grupos de adolescentes que están en riesgo y otros están en otro riesgo. Y tienen que diferenciarse las campañas. Por ejemplo, no es lo mismo un adolescente rural que un adolescente urbano, por ejemplo. No es lo mismo un adolescente de clase media alta o de clase baja.
Entonces, pero Edgar, si tú ya es complicado hacer una campaña a nivel nacional, ahora imagínate que tendríamos que dirigirte.
Es que están más bien dirigidas como que
a lo global.
A lo global, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Ahora imagínate tener que hacer campañas a la zona rural y campañas a la zona urbana, estaríamos hablando de algo más
diverso. Pero es que, por ejemplo, no sé, cuestiones como internet. Hay mucha información en internet. Bueno, pues no todos tienen acceso a internet. Entonces ahí ya hay un sesgo.
Te quiero decir dos datos. Nosotros hemos preguntado a las adolescentes que están embarazadas si tenían información acerca de cómo, de que se podían embarazar si no se protegían. El 98% nos ha dicho que sí y que la escuela la ha informado. El asunto no es ese. Están informadas, pero cuando están en el momento de utilizarlo, ese es el problema del riesgo. Les hemos preguntado qué actividades deberían de tener los novios a las que ya están embarazadas. Ajá. Y solo dos. En cada 10 adolescentes nos dicen que podían tener penetración. Las otras piensan que no deberían de tenerlo y tuvieron porque están embarazadas. Es decir, una cosa es lo que saben, otra lo que creen y otra lo que hacen.
Si me permiten, yo quisiera anotar varias cosas que hemos ido recopilando a lo largo de estos años en nuestro trabajo con adolescentes. Primero, definitivamente saben de los métodos anticonceptivos. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta información en métodos anticonceptivos no es lo suficientemente eficaz para prevenir embarazos en adolescentes? Y desde mi punto de vista, una de las grandes razones es porque esta educación sexual está focalizada al área física de la educación sexual y todavía más sesgada a la parte genital. Es decir, no se puede educar en sexualidad solo sesgando esta parte de la persona porque no es eficaz. La educación sexual tiene que ser integral. Una educación en sexualidad que solo focaliza la parte física, la parte de prevención de un embarazo no planeado o de enfermedades de transmisión sexual, que ese sería otro gran tema, porque tampoco están siendo efectivas estas medidas para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Entonces nos tiene que hacer preguntarnos qué más deben de incluir estas campañas para que eduquen de una manera más integral. Otro punto que debo de anotar es, volviendo un poco al inicio de nuestra plática, la gran pregunta no es solo ¿por qué están siendo, quedando embarazadas? Como bien decía Alonso, hay una sola razón por la cual una niña queda embarazada y es porque tiene una vida sexual activa. Yo creo que sí vale la pena formularnos la pregunta desde la familia, ¿por qué mi hija de 10, de 11, de 12 años está iniciando su vida sexual a esta edad? Independientemente de los tipos de adolescencia, de los grupos focales de población, que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que varían y varían mucho, sí es una pregunta que al interior de la familia nos tenemos que hacer. Creo yo que algo está faltando en la familia, que es la principal educadora en estos temas de educación sexual. El Estado solamente debería de acompañar, de apoyar, de reforzar. La familia es la que educa en temas de sexualidad y en temas de sexualidad englobándolos en una visión de educación en y para el amor. Si desligamos estos dos puntos, creo que tenemos consecuencias y una de ellas es el embarazo no planeado.
Estoy totalmente de acuerdo con la doctora. Debería la familia. Nosotros encuestamos a las adolescentes que están embarazadas si las informó la familia, y la familia es la fuente de información que menos ha informado a las adolescentes que se embarazan. Entonces, una cosa es debería, y otra cosa es lo que está pasando en la realidad, porque volvemos al punto, las campañas de educación sexual deben de cambiar y se deben de conceptualizar. El trabajo es arduo, por supuesto, pero es un trabajo que México tiene que hacer.
A ver, yo más te pregunto una cosa, Edgar. Estas niñas o estas adolescentes que llegan a perinatología, ¿llegan solas o, por ejemplo, llegan acompañadas de sus papás?
Por una situación de trámite, tienen que llegar con un adulto porque son menores de edad y claro, eso es una situación legal.
Okay, pero no necesariamente a veces es su papá o la mamá. O sea, a lo que voy es qué tan enterada está la familia de esta situación.
En menos porcentaje.
Es que eso es interesante saber porque entonces refuerza lo que dice Maribel, hay un hueco en la familia. O sea, la niña está más expuesta afuera.
A mí me parece que ese es el punto central de esto porque nos encanta decir, no, pues es que el gobierno está fomentando la actividad sexual, regalando condones, no me parece. Pero tú, ¿cuándo hablas con tus hijos de sexo? Es decir, hay un tabú sexual muy marcado y, sin embargo, en esta cuestión de no pasa nada y aquí no se platica de esto y mejor vamos a hablar de otras cosas, por debajo, pues como adolescentes, claro que la actividad sexual ahí está, pues porque es una actividad muy agradable que la descubres y pues te gusta y entonces la practicas y entonces en vez de acercarte a tus papás, pues te acercas con un amigo o alguna otra forma, ¿no?
Alonso, yo te quisiera decir que hemos encuestado dónde tienen relaciones sexuales las adolescentes que llegan al instituto. Y aunque están informadas y todo lo que hemos dicho, el mayor porcentaje lo tiene en casa del papá de los papás de él y el segundo lugar en la casa de ella cuando los papás no están. O sea, es decir, esta situación de la familia efectivamente tiene que ser reevaluada y tenemos que trabajar porque la familia de pronto, los papás están cenando en la cocina y ellos están teniendo relaciones claro. sexuales en la sala.
Ni el papá ni enterado ni la mamá. ¿Y qué tanto, Edgar Maribel, viene una cuestión cultural? O sea, ¿qué tanto la niña vio que la mamá era una mamá soltera y que la abuela y que pues que sabe que aparte me voy a embarazar y pues me la van a cuidar en mi casa? Y mi hermana lo hizo y también ya vive el hijo de mi hermana. No sé qué tan ahí influye.
Fíjate, Lucía, que sí, sí hay un gran porcentaje de patrones repetidos. Sí he de decir que esto es verdad. O sea, madres solteras que su hija se convierte en madre soltera. No sé tú, Edgar, las estadísticas que tengas, pero yo desde la parte en consulta sí veo repeticiones en estos uh-huh. casos. Ahora, creo que el número ha aumentado exponencialmente y esto nos hace ver que no solo es ese patrón. Yo insisto que es una cuestión de educación sexual, afectiva y de educación en el amor al interior de la familia que desgraciadamente la familia no está cubriendo.
Pero a ver, yo te pregunto, nos llama Fabiola Ocampo, una pregunta concretísima, ella tiene 49 años. Tengo una hija de 15 años y no sé de qué manera orientarla en cuanto a los métodos anticonceptivos, ya sean DIU, condón o pastillas. ¿De qué manera me puedo acercar a ella para orientarla y que no salga embarazada en esta edad de la punzada?
Es que, a ver, pausa antes de que contesten esta pregunta. Una situación muy común es, a ver, mi conflicto como papá es... A ver, tengo una hija de 15 años uh-huh. que a mi juicio no debería de estar activa sexualmente. Entonces, por lo tanto, siento que no debería de siento que si yo le digo cómo usar el condón, las pastillas, el DIU, lo que sea, le estoy fomentando que entonces tenga
estoy
relaciones
diciendo,
sexuales.
Estoy
diciendo,
permiso.
Tienes carta abierta, pues éntrale y nada más cuídate. Entonces, ese es el eterno conflicto de papás de que dices, ¿se lo fomento o le informo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo los tenemos que educar?
A veces los científicos parecemos un poco más fríos, por eso hablamos de la realidad que hemos medido. E independientemente de lo que crea el papá o no, en México las adolescentes en promedio están iniciando vida sexual justo a esta edad. No quiere decir que su hija vaya a iniciar.
Pero en promedio, entonces,
en promedio,
ojo.
Es decir, ahí está el factor latente y se le debe de informar. Si hay una dificultad, porque hay que también tomar en cuenta que son temas que todavía a la familia le parecen difíciles hablar. Entonces yo sí diría que deberían de consultar a expertos, a instituciones que se dediquen a eso, en donde puedan ser canalizadas y tener una información objetiva, sencilla y clara, pero que la vayan a usar, porque estamos en el punto... Están informados, pero el asunto es que cuando tenga la necesidad de protegerse, tenemos que garantizar que el adolescente se proteja.
A ver, Edgar, ¿a quién tendría que ir a un curso aquí? ¿Los papás? ¿La mamá que nos está hablando?
La niña.
Nos quedamos en CEFI con todo gusto.
O la niña. Es que a veces pasa
es que
la
sí,
mamá
ambos,
no sabe.
Lucía, ambos.
Que la niña
nosotros,
sabe más que la mamá.
Todos los cursos que impartimos en CEFI, fíjate, no damos un solo curso a un niño... porque damos desde la etapa preescolar hasta universidad, un solo curso si el papá no ha ido previamente a un curso.
Tiene que
¿Por
saber.
Qué hacemos esto? Porque si no, por un lado los papás cada vez se lavan más las manos en el tema de educación sexual y lo van delegando al Estado,
escuela.
Al colegio o a Internet, desgraciadamente. Entonces, con esto buscamos un mínimo compromiso del papá para... A veces no es que el papá no quiera informar, sino que no sabe
Es lo que yo te apuntaba, él
ahora,
no sabe.
Por otro lado, nada más apunto una cosa de volada. Si seguimos hablando solo de información, no vamos a lograr un cambio. Tenemos que hablar de formación. Esto tiene que ser en un contexto más global e integral. no es solo informar, es formar a la persona. Es la única forma de lograr que la persona humana llegue a tener una vida sexual activa cuando realmente tenga un desarrollo afectivo maduro, cuando realmente tenga una capacidad de compromiso real, cuando realmente pueda donarse al otro y el otro donarse a él mismo o a ella en un contexto de amor. Yo creo que sin esto, de verdad estoy convencida, esta vida sexual activa no solo tiene como consecuencia embarazos no planeados, sino muchas otras consecuencias.
Bueno, ahorita que regresemos también, Edgar, nos quiere decir algo. También ser muy realistas y ver que nuestros jóvenes, los jóvenes, están rodeados, ¿verdad?, de todo lo que es medios de comunicación, toda la saturación de el qué dirán, ¿sí?, del grupo que todos lo hacen. Hay que ver cómo se reacciona ante esto. Vamos a una pausa y continuamos en Día a Día. A ver, aquí se quedó Edgar con ganas de decirnos algo. Estamos platicando sobre toda esta prevención en embarazos no planificados enfocado a adolescentes.
Sí, al principio hablábamos de madurez y un problema de definir madurez es qué adolescente es maduro y quién no. Nosotros pensamos que un adolescente maduro es aquel adolescente que piensa, por ejemplo, con respecto a la sexualidad, que puede actuar y digamos... Eso es lo que nosotros consideramos que un adolescente tiene que adquirir, que está en riesgo, que pueda pensar y que pueda actuar correctamente para poderse proteger. Pero que ese conocimiento debe de habitar en el adolescente cuando está en la situación de sexualidad. Como decía la doctora en el corte, eso se adquiere con anterioridad, claro, pero llega un momento en donde se va a dar la oportunidad de que ella decidirá sí o no a partir de una condición de independencia y autonomía.
Y es que el chiste es estar armado a la hora de los catorrazos, porque, o sea, de nada sirve un papá que a lo mejor, no, mijita, tú no puedes salir, y si sales, sales con tu hermano, y yo te tengo que estar viendo. Claro. Bueno, pues en cuanto te voltees, le embarazan. Esas no son maneras. O sea, la verdad es que no, ese tipo de represiones de cuidar a las niñas, como si las tuviéramos que cuidar, es que hay que cuidarnos cada quien, ¿no? O sea, no es como que vamos a cuidar a las niñas porque... Ahí está mi gallo suelto, ¿no?
Pero lo que tú dijiste, Alonso, encierra mucho, es armarla, o sea, claro, darle elementos. Por ejemplo, nos dice Ana Elsa Ocaña, nos habla de Hidalgo, dice, en cuanto a la prevención del embarazo, no es falta de información, sino de formación, así con es. Amor responsable y una vida amorosa. O sea, eso es lo que totalmente. Maribel está apuntando, que sería lo ideal.
La señora Arriaga de Naucalpan nos dice, hay tanta niña embarazada por la educación que se imparte en casa. En las novelas hay una enseñanza en que las niñas quieren ser igual a la de la novela y eso no es un aprendizaje positivo. También los medios de comunicación se habla mucho de que han, pues que hemos tenido mucho que ver en esta cuestión de pues de promiscuidad y todo esto.
Ahora, ¿no? Ya hablamos un poco de antes. ¿Qué pasa? Y ahorita nos decía Edgar, bueno, a perinatología nos llegan las niñas ya embarazadas, o sea, ya es un hecho. ¿Cómo hacer? O sea, que
pudiera nada más hacer un último comentario de la parte anterior. Es un hecho, Lucía, que niños que reciben una adecuada formación, porque no me gusta hablar de información, sino de formación sexual.
Que incluye desde, información, la formación.
Exactamente, la incluye,
¿no?
pero no la sesga nada más en ello, ¿no? Entonces, desde tempranas edades, y estoy hablando que se eduque en sexualidad desde los 2-3 años de edad. No se habla del acto sexual en ese momento, pero se educa desde cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres, cuál es tu cuerpo, identificarlo, etcétera, ¿no? Se educa en sexualidad desde tempranas edades. Y sí hay estadísticas que prueban que niños que han tenido una adecuada formación en sexualidad en edades tempranas, de acuerdo a la etapa, que eso daría para todo un programa, de acuerdo a la etapa de desarrollo, etcétera, baja no solo el embarazo no planeado, no solo las enfermedades de transmisión sexual, sino que retrasa su vida sexual. La retrasa, hace que la persona llegue a tener una vida sexual cuando está lista. Nada más quería apuntar eso.
Claro, por supuesto.
Eso también es un hecho evidente, ¿no?
Claro. Ahora, moviéndonos al hecho, Edgar, tú no sé si a mí ya me llegan las niñas que están embarazadas, me imagino que a ti también, Maribel. ¿Cómo hay que acercarse a estas jóvenes?
Yo creo que hay que tener un trabajo integral, como lo hacemos en el Instituto Nacional de Perinatología, y sí, uno de los objetivos que nosotros tenemos en el abordaje psicoterapéutico de estas pacientes es que el próximo embarazo, venga mucho tiempo después. O sea, nosotros de repente les podemos decir, o sea, a este embarazo o este niño se puede resolver, hay que hacer un alto en el camino, etcétera, se puede manejar, pero dos embarazos en la adolescencia, que ese es otro de los problemas que hay que mencionar, que está habiendo segundos embarazos durante la adolescencia. Yo les decía un dato que está en el INEGI y que pueden consultar, que en México hay mujeres menores de 19 años que tienen 8 hijos vivos, está reportado, ¿cómo?, científicamente, de 14, imagínate, con 4 hijos vivos. Es decir, nosotros tenemos que retrasar eso para que no haya un embarazo próximo. Les decimos, un segundo hijo no es que ganes uno, sino que vas a perder dos, el que estás por formar y el que viene. Hay que prevenir, por supuesto, hay que hacer conciencia de esto.
Ahora, el estigma social, que tanto importa ahí, realmente para los papás es difícil, ¿no? Cuando te llegan, te dicen, tu niña de 15 años, de 16 años, está embarazada. Conozco papás que la corren de su casa, que la sacan, y creo que es un error.
Y bueno, hay papás que la esconden.
Y la esconden.
Es que hasta las mandan, bueno, vete con tus primos a Guadalajara y regresas al rato, ¿no?
Sí, a mí sí me gustaría ahí mandar un mensaje de esperanza a todas las adolescentes que son mamás. Hay muchas adolescentes que han tenido la valentía de tener a sus hijos, que son mamás ya, de hecho, y yo quisiera que este programa no te hablo a ti que me estás oyendo, y quisiera que este programa no te generara un estigma social más grande del que ya te han puesto seguramente a tu alrededor. Quiero que sepas que conocemos muchos casos de éxito de mujeres valientes, fuertes, que se han crecido, que han madurado, que el tener un hijo les ha dado un nuevo sentido de vida, que el tener un hijo las ha hecho desarrollar capacidades que ellas nunca pensaron que llegaran a tener, que el tener un hijo las ha hecho estudiar, salir adelante, muchas cosas. Te hablo a ti y te digo que si logras tener una red de apoyo cercana a ti, la busques, que te apoyes en tu familia, que te apoyes en tus padres, que te apoyes en hermanos, y que sepas que puedes salir adelante, que sepas que puedes rehacer tu vida y que sepas que hay mucha luz en el camino para ti y para tu hijo.
Yo creo que sí, nosotros le decimos a las adolescentes embarazadas que tener un hijo no es una maldición, pues en ese sentido, pero sí complica la vida.
Eso
tiene que quedar claro, el embarazo en la adolescencia complica la vida y hay que hacer una intervención especializada de la madre adolescente. La madre adolescente no puede solo con la familia si la familia no tiene todo ese trabajo de sensibilidad. Tiene que acudir a instituciones especializadas en trabajo psicoterapéutico. Hay que acudir con... En México tenemos mucha oferta como para poder abordar este tipo de problemática, y que acuda la familia, y que acuda la pareja, y que acuda el adolescente para poderla contener. Hay dos cosas que se cruzan en el embarazo adolescente. Nos han enseñado que el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. En el embarazo adolescente hay dos de esas cosas, crecer y reproducirse. Entonces, desde el punto de vista del ciclo de la vida, pues la sobredemanda que tiene una adolescente que está embarazada y que va a ser madre es muy importante y tiene que ser asistida de manera profesional. Hay que acercarse con los profesionales, no con los cuates, no con el familiar bien intencionado que la ama y la quiere y todo eso, pero que no está capacitado para ello.
Por supuesto.
Por eso la familia tiene que acudir con estos centros.
Oye, Edgar, yo supe, no sé usted, Mariel, lo debes de saber tú, de un colegio, varios colegios lo han hecho, a sus adolescentes, a las de secundaria, les encargan un muñeco, pero es un muñeco que tiene vida, o sea, es un muñeco que hay que cuidar, entonces lo llevan. Me tocó porque una sobrina mía le tocó llevárselo el fin de semana, y es un muñeco que hay que darle de comer cada 3 horas,
cambiarlo,
que duerme poco, sí, que llora, y esta al principio se lo tomó muy a broma, ¿no? Pero se lo calificaron, le dijeron, tú tienes que llegar el lunes y te vamos a calificar porque el muñeco tiene un registro de ver cómo lo trataste. Se volvió loca, o sea, en 2 días dijo, yo no quiero ahorita,
no,
yo
no estoy diciendo,
tener un bebé porque ni estoy lista, porque este bebé le lloró, y fíjate, fue un muñeco, y fueron 2 días. Digo, no digo que ojalá los colegios lo hicieran y se dieran cuenta de la gran responsabilidad que es tener
si planeándolo
un bebé
con todo el amor y todo el show, es, vaya, un problemón un bebé.
Y te cambia la vida.
Imagínate.
Yo, habiendo dado este mensaje de esperanza y retomando lo que dice Edgar, desde luego que te cambia la vida. y desde luego que necesitas una ayuda profesional y ojalá y cuentes con una red de apoyo familiar. Ahora, sí también comentar que hay otras opciones, porque puede ser que hay un adolescente que tiene al bebé y que no cuenta con esa red de apoyo, que puede tener ayuda profesional, pero que no tiene las formas para sacar adelante a ese hijo. Y sí me gustaría poner en la mesa el tema de la adopción. Uh-huh. A veces, en ocasiones, puede ser el acto de heroísmo más grande que haga una madre por amor a su hijo, buscarle un futuro mejor a través de la adopción.
Claro. Sí, es un camino totalmente. Que hay que abrirlo.
A mí me gustaría también apuntar esta parte de que tenemos que bajarle esta cuestión del tabú sexual, de hablar de sexualidad, de chiquitos, pues por ejemplo, decirle a las partes del cuerpo como son, dejarle de poner otro tipo de nombres, diminutivos, o un poquito, para que no suene tan fuerte. Yo creo que son parte de las cuestiones culturales que nos tienen metidos en este problema. Definitivamente es imposible que formes a tus hijos, porque ya vimos que necesitas formación y no solo información, mediante este tipo de cambio cultural, de poder hablar en la mesa sin que pase nada, porque es una cuestión natural del ser humano.
Bueno, ahora que regresemos vamos a exactamente con la misma idea de Alonso, que nos digan qué consejos nos dan y también que cada uno de ustedes nos diga dónde los podemos encontrar. Vamos rápidamente a una pausa y continuamos cómo prevenir embarazos no planificados en adolescentes. Volvemos. Nos llama la señora Rubí de Ixtapaluca. Las relaciones sexuales en los adolescentes es responsabilidad de los padres. Hace muy poco vi en internet un baile que llamaban el perreo y quedé sorprendida al ver esto. También, bueno, es otro tema. Ahorita vamos a ver que si ha llevado ayuda el gobierno a Acapulco, por supuesto. Ah, a las cárceles de Acapulco. Es algo que no sabemos, Rubí. Tendremos que investigar claro. Si ha ayudado. Nos queda poco tiempo. Me gustaría, y bueno, vamos a tener que hacer otro programa porque este tema es algo muy, muy extenso. Recomendaciones generales, Maribel, Edgar, hacia sobre todo los papás y las niñas adolescentes que nos estén escuchando.
Bueno, nosotros en el Instituto Nacional de Perinatología somos un hospital de referencia y atendemos a la adolescente cuando ya está embarazada. Entonces, bueno, pues acudir con los profesionales en esa situación de embarazo y tener una asistencia médica, eso es algo muy importante porque también debe de haber este cuidado, porque el adolescente que se embaraza posterga su cuidado médico.
¿No va nunca al doctor?
Va tardíamente. Exactamente. Sí va y va tardíamente, y ese es un problema. Entonces, si estás embarazada, tienes que tomar tus decisiones, tomar en cuenta tu proyecto de vida, qué es lo que está en juego. Ojalá se pueda consultar con un profesional o con la familia, si la familia es una red de apoyo, pero si se decide seguir con el embarazo, entonces hay que acudir a una situación, a una instancia médica de calidad. Muy eso es lo que yo podría decir con las adolescentes embarazadas.
Claro, y aprovecho para pedirte los datos del instituto.
Bueno, nos pueden consultar en la página del Instituto Nacional de Perinatología, que es www.imper.mx.
imper.mx.
Maribel. Yo, Lucía, entiendo que ya nos quedan pocos minutos. Yo haré algunas recomendaciones finales a los papás. Primero, para educar integralmente hay que educar por etapas. Hay que educar por etapas y siempre con ciertos criterios. Con verdad, ¿no? Para prevenir confusiones, para prevenir el que el niño crezca con una visión sucia o negativa de la sexualidad. Hay que educar gradualmente y de manera personal. Por otro lado, la comunicación y los vínculos internos en la familia son la base. Si no hay una comunicación abierta, clara, franca, y si no hay vinculación afectiva entre los miembros de la familia, es muy difícil que el adolescente, llegado su momento, tenga esas herramientas de las que hemos hablado para postergar su vida sexual. Y por lo tanto, pues se expone a más peligros, insisto, no solo en un embarazo no planeado, sino enfermedades de transmisión sexual y efectos psicológicos claros. Uh-huh. Creo que esa es la clave. Creo que muchas de las adolescentes con las que trabajamos inician esa vida sexual porque no tienen esa vinculación en la familia, porque no tienen esas herramientas, porque necesitan amor, están como ávidas de sentirse amadas. Y muchas de los casos recurren a esa primera, segunda o tercera relación sexual buscando eso, buscando un momento de intimidad. Y es triste que ese momento no se lo podamos dar en la niñez sus padres. Entonces los invito a nuestros cursos, quien quiera este tipo de formación, porque la damos para padres, para niños y para adolescentes. Los invito a escribirnos en el siguiente correo electrónico: ceficonsultoria@gmail.com. Ahí les podemos dar información de todos los cursos y conferencias que tenemos. Y también
Cefi,
Cefi con C. consultoria@gmail.com, y también, si lo requieren, atenderlos en consulta privada.
Perfecto. Nos llama Honoria López. Felicitaciones por el programa. Es muy bueno para los jóvenes que viven tan a prisa. Yo tengo la experiencia que uno de mis sobrinos ya tiene dos hijas. O sea, no sé cuántos años tiene su sobrino, pero debe ser pequeñito.
Jorge Jacobo, de la Miguel Hidalgo. Los embarazos en adolescentes no son atendidos como antes por falta de tiempo. Actualmente el hombre no gana lo suficiente para mantener un hogar. Antes los hombres ganaban lo suficiente para mantener la casa grande y la casa chica.
Oye, otro tema es los hombres. Hemos hablado de las mujeres, ¿dónde quedan los hombres?
Otro tema,
María Hernández dice, mi abuela tuvo 20 hijos, solo murieron 2 y sus 18 son sanos y todos viven. Bueno, eso era otra época, tu abuela ha de haber sido muy fuerte, pero no es el camino. Oiga, tú tienes 25 años, no te me vayas a adelantar. Muchísimas gracias, Maribel. Edgar, ¿algún mensaje final?
Sí, el mensaje final es que a mí me ha preguntado de quién es responsabilidad todo esto, y yo digo que es de responsabilidad del pueblo mexicano, es decir, de los maestros, de los médicos, de los padres y de los hijos. Hay que entrarle todos a resolver este problema, que es un problema en México y en Latinoamérica.
Maribel.
Yo quiero otra vez cerrar, perdón, pero dirigiéndome a ti mujer, a ti adolescente que tienes un bebé, busca redes de apoyo, busca ayuda, pero vas a salir adelante. Y tu hijo va a ser el motor más grande para tu desarrollo personal.
Muchísimas gracias por estar aquí, Maribel, Edgar. Vamos,
muchas gracias.
Rápidamente regresamos con ustedes en Día a Día.
Gracias.
Me da mucho gusto saludar, está en la línea con nosotros Alejandro Rodríguez. ¿Cómo estás?
Lucía, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
Oye, platícanos sobre este evento que está, según tengo entendido, inicia esta semana.
Mira, es un evento muy interesante para que todo el auditorio participe, para que las amas de casa, la gente que estudia, la gente que está trabajando pueda escucharlo a través de internet. El evento se llama La Cumbre de la Comunicación. Es el por tercer año que se hace, y esta Cumbre de la Comunicación reúne a las más importantes asociaciones de la industria de la comunicación, la mercadotecnia, la publicidad y las relaciones públicas de todo el país, para unirse en un esfuerzo de cambiar la actitud positiva del mexicano, ayudarnos a darnos consejos, a ayudarnos a escuchar mesas redondas de ponentes muy reconocidos, que van a hablar sobre cómo debemos de cambiar nuestra actitud, cómo tiene que ser una actitud positiva ante la vida, el superar esos momentos difíciles que todos tenemos en diferentes momentos de la vida, pero que con una actitud positiva nos van a ayudar a ser mejores personas y ayudar a hacer mejor las cosas. Esto, Lucía, la Cumbre de la Comunicación se va a realizar en el Hotel Camino Real este 26 de septiembre, el día de mañana, y como te repito, es un foro de análisis, con gente muy muy reconocida. El reto es lograr de veras ese cambio, que la gente no solo el día de mañana tenga un cambio mejor, sino que lo haga parte de su vida diaria, de su cotidianidad.
¿Y los interesados a dónde pueden dirigirse?
Mira, los interesados pueden entrar a la página www.lacumbredelacomunicacion.mx. Y a través del sitio web, ellos tienen que registrarse, darse de alta, mediante dar su nombre y un correo electrónico.
se cortó la comunicación con Alejandro Rodríguez, que nos está platicando de esta cumbre de por qué México sí y todas estas cuestiones positivas de pensar diferente en México. A ver si retomamos ahorita
la llamada. Empieza el día de mañana en el Hotel Camino Real, 26 de septiembre, y pueden tener informes en www.lacumbredelacomunicacion.mx. Mañana 26 de septiembre. Se cortó ahorita, está dirigido a todo el público, es algo que se por tercer año consecutivo se está llevando a cabo.
Es algo, sí, es algo que puede participar quien sea, nada más se inscriben ahí en internet con esta cuestión de dejar tu correo electrónico y algunos datos que te piden y listo.
Perfectamente. ¿Sí? Y tenemos aquí una llamada, Alonso.
No, ¿de quién?
Sí, la del paquete que nos está preguntando.
Ah, sí, sí. Yo dije, ¿qué paquete? Bueno, pues nada, nos están pidiendo los teléfonos para el paquete. Pregunta la señora Julia Torres, este paquete serie del proceso del duelo, ¿en dónde lo pueden adquirir? Bueno, pues en el 2617-7642, el teléfono es el 2617-7642.
Vamos un mensaje de patrocinador y regresamos con ustedes en Día a Día.